Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos será una de nuestras principales noticias. Hoy es jueves 10 de abril del año 2014. Desde La Voz de América les informa Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El gobierno estadounidense reitera su preocupación por la situación en Venezuela y exhorta al entendimiento del gobierno con la oposición política. Hoy se inicia en Caracas el diálogo con el apoyo de facilitadores y será transmitido en cadena nacional. Y en nuestra entrevista tendremos a una congresista peruana que fue parte de una delegación que presentó una demanda en La Haya contra el presidente Nicolás Maduro. Estas son las noticias. La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental compareció en el Congreso para responder preguntas sobre la política exterior del gobierno del presidente Barack Obama e incidir en el tema de Venezuela. Este es el informe de Leonardo Bonet.
La Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la promoción de los intereses de Estados Unidos en la región. Roberta Jacobson, secretaria adjunta de Estado, respondió una pregunta acerca de la presunta disminución de la influencia de Estados Unidos en el hemisferio.
United States engagement and influence in the hemisphere is not waning.
El compromiso y la influencia de Estados Unidos en el hemisferio no están disminuyendo, sino más bien aumentando. Hay lugares como Cuba, Venezuela y Ecuador donde tenemos una relación menos productiva y completa de lo que nos gustaría. Sin embargo, la gente en esos países admira y respeta a Estados Unidos por quienes somos, por nuestros valores, por nuestra movilidad social y por nuestra diversidad. Otro tema al que no podía dejar de referirse Jacobson es el de Venezuela. Estamos particularmente preocupados acerca del deterioro de la situación en Venezuela, donde Estados Unidos francamente ha exhortado al gobierno venezolano a respetar los derechos humanos y el imperio de la ley y a iniciar un diálogo pacífico e inclusivo que pueda reducir la actual tensión. En esa misma audiencia, la legisladora Ileana Ross Lettinen, de Florida, preguntó a Roberta Jacobson si algún representante del gobierno de Estados Unidos ha visitado al encarcelado líder opositor, Leopoldo López. La secretaria de Estado adjunta respondió que le parece improbable que el gobierno de Caracas permita que un representante de Estados Unidos visite al detenido líder. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y continuamos en Venezuela. Hoy en Caracas se inicia el proceso de diálogo con apoyo de UNASUR. Este es el informe que llega desde Caracas con nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, manifestó que tanto el gobierno como la oposición iniciarán este jueves un proceso de diálogo enmarcado en la Constitución Nacional. La reunión será pública y contará con la presencia de facilitadores.
La cancillera María Ángela Holguín, de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo, de Brasil.
Como parte del proceso de paz y reconstrucción del país, el presidente Nicolás Maduro expresó su satisfacción sobre el encuentro con la oposición.
El camino tiene que ser el diálogo para construir nuestra patria.
Por su parte, el director ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática que agrupa a la oposición, Ramón Guillermo Aveledo, indicó que una de sus prioridades son los estudiantes venezolanos.
El que haya respeto para sus derechos humanos, el que haya respeto para la Constitución y la ley y los derechos.
Sin embargo, a través de Twitter, la líder opositora María Corina Machado rechazó el encuentro con el gobierno por considerar que este diálogo es para estabilizar lo que considera una dictadura. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y nuestra colega Carolina Alcalde, que también está en Caracas, nos comenta más detalles sobre esta reunión.
A solo horas de iniciar el diálogo con miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, a través de un comunicado, la Cancillería venezolana formalizó la invitación al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, a participar como testigo de buena fe. El vicepresidente Jorge Arreaza aseguró que el gobierno no pactará con los representantes de la oposición. El ex candidato presidencial, Enrique Capriles, anunció que asistirá al encuentro para defender la verdad y pidió a los venezolanos ver la cadena nacional tal y como se acordó será transmitido. Entre tanto, continúan las actividades de calle por parte de los estudiantes que aseguran no están dispuestos a dialogar mientras no exista justicia en el país. Convocaron a una marcha esta tarde. El estudiante Francisco Márquez explicó los motivos.
La marcha de luz por todas las cosas que hemos perdido, por todo el futuro que hemos perdido en estos últimos 2 meses, a lo largo de estos últimos 15 años de dictadura. El movimiento estudiantil convoca a una marcha por la luz, por el futuro, por todas aquellas personas que han caído estos últimos días.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Permítannos hacer una pausa y al retornar tomaremos contacto con Caracas para tener lo último que está sucediendo a esta hora.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a Caracas, como lo anunciamos. Muy buenos días a Aymara Lorenzo y, como es habitual, al darle la bienvenida a la primera pregunta, estimada Aymara, el Consejo Nacional Electoral ha convocado a elecciones para sustituir a los dos alcaldes que están presos en este momento.
Buenos días desde Caracas, 7:36 minutos, hora local. En efecto, Yoconda, el Consejo Nacional Electoral convocó para el próximo 25 de mayo el proceso electoral de los alcaldes del municipio San Cristóbal, Daniel Ceballos, y del municipio San Diego, Enzo Escarano. De hecho, está previsto que la campaña electoral en ambos casos se inicie el 14 de mayo y culmine el 23 de mayo, 2 días antes de este proceso electoral. Pero uno de los aspectos que llama la atención es que quien convoca estas elecciones, quien anuncia este proceso electoral, es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien junto a otros dos magistrados, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, tienen ya el periodo vencido. Y es precisamente este tema, la renovación de los poderes electorales, uno de los asuntos que ha demandado la Mesa de la Unidad en este proceso de negociación, donde, dicho sea de paso, estarán ausentes Leopoldo López, el Partido Voluntad Popular, la diputada María Corina Machado y los estudiantes. Ellos, los estudiantes, dicen que no pueden acudir a un diálogo donde hay un contexto en el que no hay disposición para dialogar, que se evidencia en la manera en cómo se viene impartiendo la justicia, en el número de asesinatos que se han registrado, personas detenidas. Hay 192 personas detenidas con proceso, además de las 228 que han sido detenidas a lo largo de esta jornada de más de 2 meses. Este asunto, uno de los que llama la atención en esta situación que pudiera calificarse como un doble discurso del gobierno que acude a esta convocatoria de diálogo promovida por la UNASUR, pero que en el ejercicio de los poderes, pues prácticamente se traduce en otro tipo de acciones que van precisamente en contra de lo que es la institucionalidad.
Bueno, muchas gracias, mil disculpas, pero tuvimos una interferencia en la comunicación, estimada Aymara, pero el informe estuvo bastante claro. Hay mucha expectativa en cuanto al inicio de este proceso de diálogo y, por supuesto, las exhortaciones que se han escuchado desde varios puntos del país y del mundo para pedir que las partes puedan deponer sus acciones, encontrar un camino y pacificar el país. Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo desde Caracas en este informe especial. Y un grupo de parlamentarios latinoamericanos acudió a la Corte Penal Internacional en La Haya para presentar una demanda por delitos de lesa humanidad en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nuestra colega Mitzi Macías entrevistó a la congresista peruana por el partido Fuerza Popular, Cecilia Chacón, quien fue parte de esta delegación, y ella empieza explicando los motivos de esta demanda.
El día lunes 7 a las 3 de la tarde hemos entregado una solicitud de investigación de la Corte Penal Internacional, donde se nos ha generado ya un documento oficial de recepción y la próxima semana debemos de tener ya el código sobre esta investigación, donde basados en el artículo 15 del Estatuto de Roma, del que es suscriptor Venezuela, tanto como nuestros países, se está pidiendo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea, el señor Diosdado Cabello, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo, por los casos ocurridos desde el 12 de febrero hasta la fecha, donde ya van 40 muertos y donde lamentablemente hay un sistemático daño en contra de la población civil que se manifiesta pacíficamente y donde estos personajes pues están involucrados, insisto, en casos que están sistematizados con conocimiento del Estado ante una población indefensa.
Este pedido de investigación está avalado por 8 países representando a 198 parlamentarios que han acompañado con su firma esta petición.
Efectivamente, se ha firmado 198 parlamentarios de 8 diferentes países que pedimos a la fiscal que abra investigación en este caso específico. Y no hemos querido que hayan firmas de parlamentarios venezolanos, más allá de que así lo hubiese, han habido algunos que han querido hacerlo, porque queremos mantener esto como un tema de defensa de derechos humanos, una defensa a la democracia y no convertirlo en temas partidarios. Nosotros estamos luchando aquí justamente por el ciudadano venezolano que se ve acallado por un gobierno que ya hizo una tabla rasa en contra de la libertad de expresión desde hace mucho tiempo y donde la ciudadanía está indefensa ante los actos de estas personas, que donde hay grupos armados, donde hay paramilitares que lamentablemente están actuando con conocimiento y anuencia del mismo gobierno.
Parlamentarios de Perú, Argentina y Bolivia están conformando esta comisión, la cual han hecho efectiva esta denuncia y este pedido de investigación. ¿Qué otros países están avalando este pedido de investigación?
Efectivamente, nosotros hemos venido con el presidente de la PDA, que es la Asociación de Parlamentarios por la Democracia en América Latina, Adrián Oliva, que es parlamentario por Bolivia. Hemos venido conjuntamente con la parlamentaria Cornelia Schmidt, de Argentina, quien les habla, Cecilia Chacón de Perú, pero avalados también por parlamentarios de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay. Entonces estamos adhiriendo muchas más firmas. El día de hoy en conferencia de prensa también en Madrid estamos solicitando y pidiendo, porque sabemos que hay muchos parlamentarios de la Unión Europea y de diferentes parlamentos de Europa, para que se adhieran a este pedido, ya que el día lunes se nos manifestó en la Corte Penal Internacional que podíamos seguir mandando mayor cantidad de firmas de parlamentarios de otros países a que se adhieran a esta demanda. Así que aprovecho esta entrevista para hacer un llamado a todos aquellos parlamentarios del mundo que se quieran adherir a esta demanda, porque de lo que se trata es de una defensa cerrada por la democracia, por los derechos humanos, que son derechos humanos universales, donde no hay fronteras y donde todos los parlamentarios comprometidos con estas dos causas universales, que son la democracia y los derechos humanos, podrán sumarse.
¿Qué clase de pruebas están presentando o adjuntando con este pedido de investigación?
Se ha armado un file con pruebas contundentes, cifras reales, con casos concretos que vienen ocurriendo desde el 12 de febrero. Si bien es cierto, sabemos que en Venezuela han venido ocurriendo este tipo de hechos desde mucho antes, hemos querido centrarnos justamente en los que tenemos documentados, en los que hay evidencias claras e irrefutables para que se abra una investigación en la Corte Penal Internacional. Nosotros lo que queremos es que se actúe lo antes posible, porque este expediente se hizo y se cerró cuando iban 31 muertos en Venezuela. El día de hoy ya hay 40 y lamentablemente estas muertes no están parando. No queremos ser cómplices con nuestro silencio de una situación que a todas luces es una violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Era nuestra colega Mitzi Macías en entrevista con la congresista peruana por el partido Fuerza Popular, Cecilia Chacón. The Voice of America. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es jueves 10 de abril del año 2014. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves, 10 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Pete Handley y Nelson López. Los gobiernos de Estados Unidos y México continúan en estrecha relación bilateral en el combate contra las drogas. La legisladora republicana Ileana Roslettinen condena la cobertura periodística de programas de apoyo a la democracia en Cuba. Y la popular red social Twitter cambia de imagen. Los gobiernos de Estados Unidos y México continúan en una estrecha colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Este es el informe de Henry Llanos.
La secretaria adjunta de Estados Unidos, Roberta Jacobson, testificó el miércoles en el Congreso sobre la situación en varios países del continente americano. Entre otros temas, la funcionaria del Departamento de Estado se refirió a la cooperación entre México y Estados Unidos luego de la captura del Chapo Guzmán y la violencia en el territorio mexicano.
La pregunta se torna en cómo se puede mantener respondiendo a organizaciones criminales transnacionales que se movilizan y cambian, que no tienen respeto por las leyes. Creo que algunos de los modelos con los que el gobierno mexicano y nosotros hemos estado trabajando, especialmente con la Agencia para el Desarrollo Internacional, es en el fortalecimiento de comunidades, que es una de las cosas más importantes que podemos hacer.
Jacobson dijo que ha estado al tanto del programa Mérida desde su inicio y que el mismo sigue siendo una parte importante de la cooperación bilateral con México. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
La congresista republicana por Florida, Ileana Roslettinen, condenó la cobertura informativa que se ha brindado a programas que apoyan la democracia en Cuba. Estos son los detalles con Mercedes Antesana.
Un día después de que Rajiv Shah, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, fuera duramente interrogado en el Senado por el escándalo del Twitter cubano Osun Suneo y el encarcelamiento del subcontratista de la agencia Alan Gross, la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslettinen, condenó a los medios de comunicación por su cubrimiento en ambos temas.
Contrary to what the media have reported,
contrario, dijo, a lo que la prensa ha reportado, los programas de democracia para Cuba son transparentes, son abiertos. El programa de democracia cubano con un fondo de 20 millones de dólares es, de hecho, el más escudriñado en nuestro portafolio de asistencia. La pregunta que se debe hacer es por qué la prensa y algunos de nuestros colegas en el Congreso demonizan estos programas, señaló. El administrador de USAID, Rajiv Shah, reiteró que el programa del Twitter cubano no era secreto, que USAID tiene y continuará usando programas similares para aumentar el flujo de información en sociedades cerradas del mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y autoridades en Pensilvania están investigando las razones por las que un joven de 16 años atacó a sus compañeros de clase con dos cuchillos. Luis Alberto Facal tiene detalles.
La policía en el estado de Pensilvania, en el este de Estados Unidos, identificó y acusó a un joven de 16 años por el acuchillamiento masivo de 20 de sus compañeros y un guardia de seguridad en una escuela secundaria. Las autoridades dicen que Alex Rival fue acusado como adulto de 4 cargos de intento de homicidio y 21 cargos de asalto agravado tras el ataque perpetrado el miércoles por la mañana en Murrysville, a 24 kilómetros al este de Pittsburgh. Rival, armado con 2 cuchillos, llevó a cabo el ataque minutos después de comenzar las clases de la escuela Franklin Regional High School. Un asistente del director de la escuela logró derribar al agresor y sacarle las armas. Después, un oficial de policía esposó al sospechoso. Un portavoz del hospital a donde fueron llevados las víctimas dijo que 4 heridos tienen heridas que ponen en peligro sus vidas, pero se espera que sobrevivan. 7 víctimas están en condición grave, con heridas en el torso, el abdomen, el pecho y la espalda. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Y 8 senadores de Estados Unidos instaron en una carta dirigida al presidente de Ecuador, Rafael Correa, a tomar pasos significativos para fortalecer el respeto de su gobierno a los principios democráticos. El documento está firmado por legisladores de ambos partidos, entre ellos el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Robert Menéndez, así como los senadores Marco Rubio, Richard Durbin y Mark Kirk. La carta resume cuestionamientos a las condenas de 3 opositores acusados por difamar a Correa y a los ataques del mandatario contra el nuevo alcalde de Quito, el opositor Mauricio Rodas. Vamos a hacer una muy breve pausa comercial y al retornar tomaremos contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Muy buenos días a Flavio Villacorta, como de costumbre, allí en la sala de redacción de nuestra página en internet, boanoticias.com. Flavio, esta mañana escuchamos informaciones sobre algunas novedades en la zona donde se está buscando el avión de Malaysian Airlines. Están contra el reloj, pero parece que hay alguna noticia.
Buenos días, Yoconda. Así es, hubo una nueva señal submarina este jueves, esta vez captada por un dispositivo diferente al usado en ocasiones anteriores. Lo que están usando ahora son unas boyas localizadoras de sonidos que lanzan con paracaídas al mar en la misma zona donde se han captado las otras señales previas. Y han ubicado sonidos parecidos a los que emiten las cajas negras de los aviones, por lo cual las autoridades están optimistas de que puedan encontrar el avión en un futuro no tan distante. El área de búsqueda en esta remota parte del Océano Índico se ha reducido bastante a la menor cantidad de kilómetros en lo que van de los 32 días de búsqueda del avión.
Bueno, ¿y hay alguna novedad sobre la caja negra? ¿Todavía tendrá batería, Flavio, o está ya prácticamente a punto de dejar de emitir señales?
Bueno, las baterías están diseñadas para durar hasta más o menos 30 días. Uh-huh. Ya van 32. Pero por ahí ha circulado un memo entre las agencias internacionales de que podría tener la caja negra suficiente fuerza para transmitir, cada vez más débil, pero transmitir durante unos 10 días más. Así que, dependiendo de las condiciones, es posible que haya nuevas detecciones de sonido que permitan mejorar todavía el área de búsqueda.
Claro, estamos apoyados en la tecnología y ojalá funcione para este caso que ha mantenido al mundo entero en vilo casi durante un mes. Muchas gracias, Flavio, una buena jornada. Y la segunda red social más grande del mundo, el Twitter, está cambiando de imagen. Vamos a ver qué nos cuenta Gesell Tobías.
Al estilo de Facebook, Twitter ofrece ahora la posibilidad de cambiar de presentación a través de los perfiles de sus usuarios con características más atractivas. En la nueva página de Twitter, un usuario también podrá etiquetar personas dentro de las fotos y subir varias imágenes en un solo tweet. Con el cambio, Twitter da un paso más para parecerse a otras redes sociales como Facebook o Google Plus, con perfiles más visuales y personalizados, pero agregando algunas herramientas, como la de marcar determinados tweets como fijos que le siguen distinguiendo de su competencia. El nuevo diseño de la red social incluye una fotografía más grande para desplegar en el perfil y además se puede publicar más información personalizada del dueño de la cuenta, como datos personales y una selección de los principales tweets que el usuario desee resaltar. Esos tweets, considerados como favoritos, aparecerán en su cuenta con una tipografía más grande. También puedes filtrar los tweets que ves de los perfiles que sigues o elegir ver solo tweets con fotos o no ver las respuestas de otros mensajes publicados. Todos estos cambios son parte de la estrategia de Twitter para capturar más seguidores, que se traduce en mayores ingresos a través de la publicidad. Los primeros cambios de imagen aparecen en las páginas de Twitter de usuarios con mayor número de seguidores, como la de Michelle Obama, esposa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Aunque los ingresos de Twitter son mayores a través de la versión para teléfonos inteligentes, estos nuevos cambios en los perfiles están, por el momento, únicamente disponibles en computadoras de escritorio y no en las aplicaciones móviles. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Y llegamos al punto del cierre del programa. Lady Gaga es siempre éxito y controversia, pero ella es nuestra invitada hoy para cerrar el programa con uno de sus nuevos temas. Se llama G-U-I, Guy, y sin duda está acomodándose en primeros lugares. Con él nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes. Que tengan un excelente día. I'm gonna wear the tower, the power to leave you. I'm aiming for full control of this love, Touch me, touch me, don't be sweet. Love me, please retweet. Let me be the girl under you that makes